En contexto.
En contexto.
Me causa asombro el ensañamiento que ha existido en este tema. Cuando muchos se quejan del bullying que hay aquí y allá, yo ni sabía lo que era el bullying, ahora sé lo que es. Le pega a uno y le pega al otro y le pega al otro y lo levantan en el aire y le vuelven a pegar en el aire y que cuando cae le pegan en el aire. Yo no quiero entrar en el camino de la autofagia política. Eso es muy malo para cualquier sistema democrático.
Lo tienen presente, ¿verdad? El presidente de la República el martes pasado hizo referencia por primera vez al tema Raúl Sendic ante los medios de comunicación. Ahora, ¿es extraño que un presidente salga en defensa de su compañero de fórmula? Para nada. Lo cierto es que hace largo rato que Sendic está bajo fuego amigo y enemigo y en definitiva uno se pregunta qué responde la oportunidad que aprovechó el presidente. ¿Por qué ahora? En fin, puede ser una de las tantas preguntas que trataremos de compartir y buscar las respuestas con el magíster en sociología, director de Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, un gusto tenerte por acá. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? ¿A qué responde esta oportunidad de Vázquez de salir ante la opinión pública con el tema Sendic?
Bueno, a ver, la salida responde a la salida de Sendic también, ¿no? Como que ahí hubo alguna especie de coordinación mínima en que era la semana en que Sendic salió.
No es casualidad.
No es una casualidad, ¿no? Porque ha evitado referirse al tema varias veces, Vázquez, otras veces lo hizo muy lateralmente. Y esta fue, digamos, un poco más explícito en lo que habló, pero también dejando algunas dudas sobre a qué se refería en algunos términos, ¿no?
Sí.
Muy cuidado en las palabras porque él no defiende. Él no dice, no hizo nada o apoyo totalmente lo que hizo, sino que lo defiende de ataques.
Sí, dijo además que hay que investigar.
Claro, ¿no? O sea, él no dice, yo pongo la mano en el fuego porque no pasó nada, que investigue la justicia.
Claro.
Sino hay que dejar actuar la justicia y en función de eso se actuará.
Claro, nos quedamos con los dos términos que durante toda la semana han rebotado por todos los medios de comunicación. Uno es del bullying, que en definitiva es abuso, es acoso a nivel de alumnos de la enseñanza, no es quizás el término más exacto que debió haber usado el presidente, y lo otro la autofagia, que en definitiva es estar comiéndonos nosotros mismos, y ahí hablaba del sistema político. Nos quedamos con esas dos referencias, pero había mucho más dentro del discurso de Vázquez de ahí.
Sí, a ver, esos dos términos, el de bullying probablemente no haya sido feliz el uso. Si uno lo mira quitando la lectura estricta de del término, entiende lo que
sí,
quiere,
claro, quiso
lo que
quiso decir. Un ensañamiento con Sendic por parte de
quien. Y de eso, de eso en realidad hay bastante consenso en que ha sido bastante intenso la investigación sobre Sendic, sobre ANCAP, tanto a nivel político como a nivel periodístico. Y el otro es el de el de comernos a nosotros mismos. Ahí estamos en un momento en que la dirigencia política en general de todos los partidos está teniendo problemas de credibilidad a nivel de la opinión
claro,
pública.
Claro, uno se pregunta si cuánto aporta esto a la credibilidad.
Bueno, justamente esto lo que hace es no aportar nada. Y menos cuando son constantes ataques y las pocas defensas que hubo, involucran a otros, es decir, involucran a otros dirigentes políticos de otros partidos. Cuando comenzó esto, los ataques a los temas de acá, cuando se discutió en el Parlamento, había referencias durante la discusión desde el Frente Amplio, diciendo, no se acuerdan cuando en el gobierno del Partido Nacional pasó tal cosa, el Partido Colorado pasó tal otra. ¿Eso qué es entonces? Todos los políticos es lo mismo. Sea que hubo delito o no hubo delito, no importa, se están poniendo situaciones en la discusión pública que afectan o cuestionan éticamente el desarrollo de la actividad política y poniendo a los dirigentes de Frente Amplio en el mismo lugar que los partidos tradicionales que sufrieron durante mucho tiempo acusaciones de cuestiones éticas, jurídicas, malas gestiones, y entonces, claro, no colabora en la imagen de que recibe la opinión pública de lo que es la discusión política en el Uruguay.
Claro, ahora, tú hablas del caso ANCAP, sí, es evidente, es seguramente el más importante, porque hablamos de dinero de todos los uruguayos en cantidades importantes. Pero empecemos por el título de Sendic, sigamos con la tarjeta corporativa. Ha habido otros elementos, quizá de menor importancia, pero que también han estado en esta agenda en la que el objetivo ha sido Sendic. O, a ver, quizás hay quien me pueda decir, el mismo se lo buscó por la cantidad de errores que cometió. Y eso también es una lectura válida. Ahora, a ver, hace un tiempo Sendic era considerada la figura importante como el emergente para el Frente Amplio de futuro a nivel electoral. Hace rato que ese camino lo perdió.
Sí, a ver, desde que asume en la propia campaña electoral la candidatura a la vicepresidencia, logró una exposición pública muy fuerte, políticamente se fortaleció mucho, y de hecho, en aquel momento estaba era de los mejores posicionados.
Claro, ya el hecho de elegirlo como vicepresidente era señalado por parte de Vázquez como en su línea de sucesión, digamos.
Claro. Hay un dato de que los vices nunca le fue bien, ¿no?
Sí,
pero independientemente de eso, el posicionamiento político de Sendic era un lugar de mucha importancia y con proyección. La idea de Sendic, de todo su grupo político, e incluso de varias corrientes dentro del Frente Amplio, era que efectivamente Sendic, por edad, por cargo, bueno, en aquel momento por la gestión en ANCAP, era uno de los referentes. Después de todo lo que ha sucedido, lo que vos mencionaste, o sea, independientemente de ANCAP, todo lo que los errores que cometió e incluso que sigue cometiendo Sendic, en realidad lo han dinamitado en su imagen pública. Uh-huh. De ser alguien que los problemas mayores que tenía en términos de imagen en la opinión pública eran más de conocimiento que de imagen negativa, se ubicaba más o menos en la mitad de la tabla de los 18 gobernantes que medimos habitualmente, pasó al último lugar, a 10 puntos debajo de Fernández Huidobro, que era el que históricamente tenía peor imagen como ministro.
¿Esto cuándo fue?
Fue el año pasado.
El año pasado. O sea, la encuesta de factum de los líderes políticos.
Exactamente.
Pasó a quedar en el último lugar, está bien.
Y esto, ahora hay que ver en las próximas mediciones, esto lo hacemos bianualmente, ANCAP también se vio muy afectada en su imagen, de ser de las primeras en imagen con UTE y con Antel, peleando el primer, segundo, tercer lugar.
Entre
las empresas públicas. Quedó solamente por arriba de AFE y del INAM, y del INAU. O sea... Uh-huh. En el antepenúltimo lugar, ¿no? Sí. Entonces esto afecta en distintas esferas, ¿no?
Sí, sin dudas. Sendic de alguna manera ha dado señales de contraataque, ¿no? Ha hecho algunos anuncios a propósito de defenderse, incluso ante la justicia por el caso del libro, etcétera, etcétera. Hay unas cuantas cosas más, incluso el hecho de admitirlo del título, de alguna manera también hay un cambio de actitud en cuanto a la estrategia que por lo menos había llevado hasta ahora. ¿Qué pasa si en alguno de los ámbitos en que se está analizando la actuación de Sendic... la justicia, el Parlamento, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, los resultados son favorables a Sendic?
Bueno, es la esperanza que le queda. Es la esperanza que le queda es que empiece a limpiarse el nombre, digamos, ¿no? O sea, todo lo que ha afectado a su imagen pública. Por eso una de las cosas que analizábamos en su momento, cuando él dice, bueno, que estaba estudiando y llevar a justicia a las autoras del libro. Uh-huh. Bueno, justamente, si él tiene, el tema está ahí, si él tiene pruebas contundentes que demuestren que lo que está dicho en el libro en alguna parte es falso, es erróneo o que lo afecta en su honor, en su imagen, uh-huh. Y gana, bueno, puede ser, digamos, agarrar un escarbadiente para pelear, ¿no? O sea, hoy no tiene nada.
No tiene nada.
No tiene nada.
Sí, sí.
¿No? Es más, claro, estaba hasta él mismo se fue haciendo...
Se autoflagelaba.
Claro, ¿no? Por eso mismo, porque ahora lo del título tampoco es que hizo un mea culpa fuerte, ¿no? Sí dio un paso importante, que es reconocer que no lo tiene.
Claro, que demoró 2 años en hacerlo.
Claro,
¿no?
Pero el tema fue la muy mala defensa, muy mala comunicación, las muy malas salidas que tuvo en las reacciones iniciales a este tema. Se habló del título de Sendic durante meses, porque él fue dando largas con que iba a aparecer, con que ya iban a dar las respuestas, con que... Y eso lo único que hizo fue alimentar la agenda.
Claro, lo entrampó totalmente.
Sí. Estas son cuestiones básicas de la comunicación, como conoce muy bien. Cuando hay una crisis, lo primero es frenarla. ¿Y cómo se frena? Sí. Pido perdón de rodillas ante el mundo y sigo para adelante. O sea,
sí.
Como fue tan dubitativo, tan darle largas, lo único que hizo fue alimentar la discusión pública y esto que hablamos de autoflagelarse, ¿no? Que realmente se fue hiriendo él solo.
Claro, la acumulación de elementos en contra de su imagen es importante, es contundente. Y sus salidas, como tú dices, no han sido para nada felices la mayoría de las veces. Ahora, Oscar Botinelli, tu papá hablaba hace unos días del efecto boomerang que puede estar detrás de esto. A ver, cuando hablamos de efecto boomerang, hablamos que, en definitiva, tanto golpe recibido lo puede estar poniendo como una víctima y quizás cambiando opinión de la gente.
Bueno, boomerang quizás no sea exactamente el término, sino más bien una especie de efecto rebote en la imagen, ¿no? Es decir, tocó fondo y levanta mínimamente justamente a partir de esto, ¿no? De que efectivamente es estar pegando en el piso, ¿no? Es como cuando está knockout y se le sigue dando, ¿no? Y eso... Hay un sector de la población que a ver, dentro del propio Frente Amplio hay un sector que dice, ya está, no existe, ya terminó el tema Sendic, ya estoy cansado, no lo puede ni ver, y hay otros que empiezan en lo otro. Bueno, dejen de pegarle, ¿no? Pero efectivamente empieza a terminar dándose ese fenómeno en donde... Una persona que ya fue afectada, ya fue juzgada en términos, o está en la justicia, ya fue investigado en términos políticos y sigue cuando la imagen ya está destruida, cuando ya personalmente tiene que estar muy afectado, ¿no? O sea, empieza a generarse cierta empatía en una parte pequeña, porque la imagen sigue siendo muy mala.
Claro.
Sigue siendo muy mala. Nosotros lo que te mencionaba antes en el ranking de gobernantes estaban 23 puntos y ahora mejora, pero 28 sigue estando último. ¿Ah? La diferencia es claro, no siguió bajando, era muy difícil seguir bajando.
Sí, ya estaba en el
¿no?
piso, sí, ¿tá? Totalmente.
Pero claro, empieza a generarse o puede generarse, esto es una primera impresión que tenemos a partir de resultados puntuales, es decir, hay que ver si esto se sostiene. Pero sí, es como eso, ¿no? De pegarle en el piso, genera o puede generar también en términos sociales una cierta empatía, incluso con niños que sufrieron bullying, digamos, si volvemos al término, ¿no? Sí. Es decir, bueno, es como una situación bastante compleja del tipo, desde el punto de vista político ni hablar, pero también desde el punto de vista personal. O sea, no debe ser lindo levantarse todos los días y estar todos los días en la tapa de los diarios, en los portales, en la radio, estar hablando de uno y no necesariamente en términos positivos, ¿no?
Claro, a ver, Juan de Belvedere nos dice acá cuáles son todos los errores, ¿no? que se han puesto sobre la mesa de Sendic, como hacíamos referencia nosotros recién, y que sobre ANCAP todavía no se sabe nada, no hay pruebas. Bueno, en definitiva, una de las cosas que planteábamos recién era qué sucedería si en definitiva en todos estos ámbitos en los que está hoy por hoy en discusión, desde el punto de vista de gestión, de ética, jurídico, le sale favorable. Digo, bueno. Son los distintos escenarios. Estamos hablando de escenarios. Y cuando hablamos de acumulación, sí, evidentemente hay una acumulación que podemos tildar de ensañamiento como lo hizo el presidente de la República, o podemos decir flancos que él mismo ha dejado débil, sí. Pero que en definitiva han existido. Simplemente hemos hecho un raconto de los hechos, ¿no?
Sí, a ver, el tema es este que tú mencionabas, que hay tres puntos donde se está dirimiendo el tema. Uh-huh. Uno es la opinión pública, cómo recibe todo esto, pero después uh-huh. está la discusión jurídica, que ya está en la justicia y puede haber nuevas instancias. Uh-huh. Está la parte de gestión, que es, bueno, ANCAP, no hay duda que perdió 600, 800, 900, no importa cuánto, pero fueron muchos millones de dólares, y que para el común de la gente 30 millones o 900 millones es más o menos lo mismo, porque nadie se puede imaginar esa plata.
Claro, sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Entonces,
sí, sí.
Pero que hubo pérdidas. ¿A qué se ven las pérdidas? Es otra discusión. Si es sí. porque se hicieron inversiones excesivas, si se hicieron en un tiempo demasiado acotado, si eran necesarias, si eran imprescindibles. Bueno, todo eso es una discusión,
claro,
que...
Veremos si es problema de gestión o hay acusaciones acerca de dolo. Bueno, bueno, habrá que confirmarlo.
Todo
no,
eso.
¿No está?
Bueno,
sí, sí.
Y está
claro.
Después el tema ético. Uh-huh. Y ahí es mucho más discutible todavía que sí. discutir gestión o discutir jurídicamente. Uh-huh. Porque la claro. ética, la línea de la ética es hay una ética dominante que en la cual más o menos nos movemos todos, coactiva o coercitivamente, pero más o menos nos movemos porque uh-huh. hay que regirse determinados valores éticos, pero hay otros que van en una línea difusa y que terminan siendo decisiones personales y juzgado socialmente por el resto.
Claro.
¿No? Bueno, esa es otra discusión que hay. Si la tarjeta corporativa la usó para comprar un regalo para él, si fue para una cuestión de emergencia, el famoso colchón. O sea, estamos discutiendo cuestiones que son bastante mínimas, pero que uh-huh. hacen a la discusión ética. Es decir, y ahí es donde hay otro flanco para Sendic. Obviamente, cuando hablamos del tema de la defensa y la comunicación que ha hecho Sendic, claro, es muy difícil agarrar la lista de la tarjeta de crédito, que capaz ni siquiera tiene, y saber qué cada uno y defenderse en cada uno de los puntos.
Sí, sí,
ah,
sí.
Porque esa, o sea, la forma más simple es, si se tiene justificación, es salir a aclarar todo. Uh-huh. ¿No? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto otro? ¿Para qué uso se dio? ¿De repente hizo una compra equivocada con la tarjeta de crédito y después la devolvió la plata? Esto no lo sabemos. Puede haber pasado. Puede ser que haya efectivamente usado la tarjeta para usos personales. Lo que él sostiene que se ajustó al reglamento, la verdad yo no conozco el reglamento, pero tampoco me interesa en buscarlo, me parece que no uh-huh. es el punto central, sino que tiene que haber una aclaración en todo caso de cuál fue el uso que se dio, justamente para empezar a limpiar o a eliminar esos cuestionamientos éticos que se producen, porque la ética y la justicia y la gestión a veces se tocan y a veces no. O sea, si ANCAP hubiese ganado 600 millones de dólares en vez de haberlo perdido, y Sendic, o quien sea, cualquiera de los directores de ANCAP, hubiesen cometido actos delictivos, en la gestión no había discusión, pero sí en términos
claro.
jurídicos.
Sí, sí, sí.
Se podría discutir éticamente. Si hay una mala gestión y no hay ninguna hecho de corrupción, ningún hecho que sea cuestionable éticamente, en realidad la discusión pasa por la gestión. Igualmente lo que sí ha sucedido en todo este tema es que se perdió de foco el tema más importante de todo, que es para qué queremos las empresas públicas, si las queremos, o sea, para qué existen las empresas públicas, cuál es el rol, si efectivamente desde las empresas públicas hay que hacer determinada inversión a pérdida para un desarrollo social. ¿No?
Sí,
la tarifa de UTE, uh-huh. cuando hace planes específicos de regularización de energía eléctrica en asentamientos irregulares y cobra muy barata la energía, ahí está haciendo un esfuerzo específico de inversión social.
Sí,
y que
no
es rentable.
Que no lo haría un privado que busca lucro.
Claro. ¿No? Sí. Bueno, entonces ahí hay discusiones mucho más de fondo que el uso o no que se hace. Que no digo que no haya que darla.
Uh-huh.
Pero no perder el foco de lo importante por lo más importante por temas puntuales, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo, Eduardo. La audiencia está enviando varios mensajes, ¿no? Y en definitiva tú hablabas de los posicionamientos de parte de quienes están hartos del tema o quienes lo dan por laudado. Por ejemplo, Jorge Solimar nos dice, todo esto es un circo. Tuvo errores, pero como cualquiera. Y confío en Cendi, que es una de las formas de ver esto que se puede tener precisamente. Por otro lado, nos dicen que en definitiva, a ver, que se me perdió por acá, que somos muy generosos al sugerirle buenas salidas para los líos en que se metió, como en el tema de la tarjeta corporativa. Incluso lo acusan de tramposo por este lado. Obviamente hay distintas lecturas sobre el tema. Por otro lado, acá se nos dice si no consideramos que proteger a una mentira con excusas tramposas, si falta de ética, no hay argumento para refutar, no sería correcto y sano que se apartara. Bueno, ha sido uno de los temas que estaba en discusión, ¿no? Acerca de si da un paso al costado.
Lo que pasa
es
que no es fácil, no es fácil decir renuncia y listo. O sea, hay una discusión muy muy profunda en todo esto que tiene que ver cómo llegó Cendic al puesto. Después, a ver, lo que pasa es que, claro, la forma de manifestarse que tenemos en una democracia tal como está concebida es que cada 5 años vamos a votar.
Sí.
Pero él, en definitiva, votos de él propios, no se puede cuantificar exactamente, pero su sector tuvo una votación importante, fue la lista más votada en las internas en junio del 2014. Es decir, es muy difícil cuestionar livianamente que tiene que renunciar cuando no es un ministro que llega a un cargo sin respaldo electoral o algunos llegan con respaldo y otros sin respaldo, ¿no? Sí, y en eso no hay ninguna duda, la imagen institucional y el cargo institucional del vicepresidente está muy afectado. Muy afectado. Y como presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, está muy afectado. O sea, las sesiones en las que él está presidiendo y lo acusan en la cara de mentiroso, de la espantosa gestión en ANCAP, o sea, calificativos terribles, nos llevan a que la institucionalidad sea respetada y de hecho se da en los hechos. No valga la redundancia, es decir, se termina dando en cada sesión que no hay un respeto hacia la investidura que tiene, y en ese caso sí, ahí hay un problema importante.
Claro.
Ahora, también hay un tema político que tiene que ver con si renuncia a Cendic, cuáles son los movimientos que se producen.
Claro, por quienes vienen en la línea de sucesión, ¿no?
Exactamente.
Totalmente. Bueno, aquí Fanny nos dice también que esto considera que es un circo. Por otra parte, CP nos dice que ¿por qué Cendic tiene que salir a desmentir todo lo que dice cualquiera que lo ataca en la prensa?
Bueno,
está bien, puede ser una lectura, pero en definitiva hay una figura política, más allá que detrás hay un ser humano como todos nosotros y que se siente agredido, hay una figura política que en definitiva tiene una imagen que trata de cuidar y que por eso es que se reclama que salga. Y lamentablemente, en más de una ocasión, lamentablemente para él, lo ha hecho en condiciones que no han sido las más felices.
Sí, es que en realidad, a ver, no es que tenga que salir a aclarar ninguno o a contestar todo. Lo que pasa es que está en una situación en la que las respuestas que ha dado generan más dudas que certezas. Y si él quiere limpiar el nombre, no sé si seguir peleando por la política en cargos relevantes, sin duda algunas cosas tiene que responder. Alguna defensa franca, dura y contundente tiene que dar. Porque hasta ahora ninguna de las defensas fue clara, dura y contundente. Es decir, ninguna logró limpiar completamente cualquiera de las discusiones que hay. Ni en la gestión, ni en la ética, ni en la jurídica.
Claro, y además vale la pena recordar que ha tenido que afrontar fuego enemigo, como decíamos más temprano, pero también fuego amigo.
Sí,
la
sin duda.
El Frente Amplio ha jugado en esto.
Sin dudas, sin duda.
Eduardo, ¿nos esperas un minuto?
Sí, cómo no.
Seguimos conversando con Eduardo Botinelli, director de Factum. Eduardo, uno se pregunta a esta altura cuánto más la opinión pública va a seguir con este tema en primera plana sin hartarse.
Yo creo que ya es tarde. O sea, yo creo que hay un hartazgo, ¿no? O sea, de hecho, cuando llegué ahora sobre la hora, es como seguir hablando de lo mismo,
sí.
Y el país sigue. Y tenemos una rendición de cuentas, y hay temas sociales, y hay mejoras en algunos indicadores, y empeoramiento en otros, y hay cuestiones políticas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones económicas, hay más gente viviendo en la calle, dicho por el propio Mides, hay cambios culturales importantes, y estamos enfrascados en algunas discusiones que la sorpresa que traen, digamos, son discusiones, yo no sé cómo terminar de calificarlas, pero son discusiones bastante que no conducen uh-huh. a algo productivo, ¿no? Y esto, a ver, que se entienda claro, no es ningún tipo de defensa, ni apaciguamiento, ni nada sobre el tema de Sendic. O sea, Sendic, ya lo dijimos varias veces, cometió un montón de errores de comunicación, y está por verse y todo el resto, ¿no?
Sí.
Lo relevante acá uh-huh. es cómo esto termina en algún momento, ¿no? Por más que sigan apareciendo algunas cosas, lo importante, lo más relevante, son las tres patas. Bueno, de las tres patas, ¿cómo terminan resolviéndose? ¿No? Las tres patas que hablábamos hoy, ¿no? La justicia, las cuestiones éticas que se cuestionan y las cuestiones de gestión.
Claro, porque fíjate, un oyente de Maldonado que nos dice: no creo que esté metido en nada de lo que se le acusa. Bueno, ahí hay una lectura acerca del tema fundamentalmente jurídico, si en definitiva se benefició o no de alguna situación, pero eso está por verse. En definitiva, la justicia lo resolverá, y es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Claro.
Pero, claro, hay dos componentes más, que es lo que estabas hablando, sí. ¿no? La gestión, que también está en discusión, y bueno, el tema ético, ¿no?
Sí. Y bueno, y hay toda una discusión sobre por un lado, las inversiones que hizo ANCAP y sus colaterales, en términos uh-huh. de plazos, en términos de monto, y en términos de gasto final respecto a lo presupuestado, es decir, los costos que tuvieron algunas obras con respecto a lo que estaba presupuestado o previsto realizar.
Sí.
Bueno, todas esas son discusiones que hay que dar, pero digamos, estar todo el tiempo hablando del mismo tema,
sí.
A la gente la cansa.
A la gente
no
la
es,
cansa.
Sin duda es probable que para parte del periodismo sea apasionante consiguiendo alguna noticia importante, algún dato relevante sobre gestión. Mm. También es verdad que muchas de las cosas que han salido sobre Sendic se pueden repetir a una parte importante de dirigentes políticos de todos los partidos.
Mm-hmm.
¿Ah? De todos los partidos.
Sí,
el uso de las tarjetas, el uso de autos oficiales, la financiación de las campañas políticas.
Son historias que no comienzan ahora con este tema, evidentemente. Sí.
O sea, entonces, hay algunos temas que incluso desde la propia política se han tratado de apaciguar, porque también afectan a muchos.
O sea,
¿no?
A ver si te leo bien. Quienes se han puesto al hombro, por ejemplo, los cuestionamientos a Sendic, hay temas que prefieren obviarlos porque pueden rozarlos a ellos también.
Claro, uh-huh. Es que sí, porque hay cuestiones, a ver, y hay cosas que, claro, al común, a la gente le rompe los ojos si esto se trabaja, si eso se trata.
Sí.
Es decir, bueno, ¿cuánto gastaron en un almuerzo? ¿No?
Sí.
Bueno, pero eso no es Sendic, es todo, si es una práctica común. Ahora, eso está bien, está mal, ir a restaurantes de lujo. Bueno, hay temas que tienen que ver con el posicionamiento de la empresa, con el posicionamiento del país, con esto. Y son discusiones que hay que darlas, si se quieren dar.
Sí.
Pero que no son propias de Sendic, ¿no? Claro. Hay otras que sí, y hay otras que va a tener que responder.
Sí. Hay días que uno le da la sensación que estamos caminando en círculos, ¿no? Y continuamente con las mismas historias leídas de atrás para adelante, adelante para atrás, y que en definitiva hoy es Sendic. ¿Y mañana quién puede ser? Porque en definitiva, más allá de las responsabilidades de Sendic, que se prueben o no, a la oposición le está rindiendo seguir apuntando a Sendic. ¿Cambiarán el objetivo en algún momento,
bueno,
viendo hacia dónde va el rumbo de la fuerza política que está en el gobierno?
Es que justamente ahora empiezan otras investigadoras. Sí. Que quizás sean más importantes que Sendic mismo, que ANCAP sí. No, pero que Sendic mismo. Es decir, empieza todo el tema sobre ACE, empiezan las investigaciones sobre los negocios con Venezuela, el vínculo de MPP con algunas empresas. O sea, hay algunas discusiones que se vienen que son relevantes, y que en el fondo pueden ser más importantes que lo de Sendic. Es lo que tú decías, lo de Sendic es estar dando vueltas sobre lo mismo,
porque
es como el dicho ese, que le hacen una mancha más al tigre, ¿no? Uh-huh. Es decir, teniendo una raya más al tigre, ¿no? Uh-huh. Tantos elementos de discusión sobre el tema Sendic y ANCAP.
Sí, que lograron instalar.
Sí, que uno más, es uno más, y es, mirá, y no paran de aparecer, está bien, está esa sensación como, no paran de aparecer cosas. Pero por otra vez, o sea, uh-huh. Es como las dos cosas que suceden.
Sí.
Y lo que, y bueno, y ahora vienen otras discusiones. Ahora, el tema en sí mismo no es algo que haya favorecido fuertemente a alguno de los actores de la oposición en particular. Es decir, sin duda, el tema ANCAP, el tema Sendic, fue como una gota que rebasa el vaso, y hay el vaso, digamos, más complicado para la izquierda, era cuando yo mencionaba hoy la igualación de casos del tema Sendic, Frente Amplio, ANCAP, con lo que sucedió con Blancos y Colorados. Entonces
pues el tema es lo mismo. De la ética y del honor, en definitiva, el Frente Amplio lo ha puesto siempre como una
exactamente.
Bandera, una bandera propia.
Y ahora son todos iguales.
El efecto, ya en los últimos minutos, Eduardo, el efecto que esto puede tener de fondo, ¿no? Cuando se llegue a la línea de meta, digamos, pensando en tiempos electorales, ¿puede ser muy fuerte o todavía está por verse qué pasa?
Todavía está por verse, porque, a ver, lo que sí hemos visto es que en las últimas elecciones y ahora en las encuestas, los que vienen creciendo son los partidos más pequeños, ¿no? Y los partidos tradicionales y el Frente Amplio están en un momento distinto. Es decir, el Frente Amplio está en un momento complicado, registra el menor nivel de intención de voto desde el año 96, y pero la mayoría de los que no se deciden, la mayoría de los que no contestan o manifiestan que votarían en blanco o anulado, son exvotantes del Frente Amplio. Y eso, en parte, es un fenómeno que ya vimos hace 4 o 5 años, que sucedía lo mismo hace 5 años.
Pero llegó el momento
de terminar votando el Frente Amplio. Entonces, ahora la duda está en qué pasa con Novik, porque Novik está peleando, aunque parezca un poco paradójico, porque realmente en términos ideológicos no se tocan,
con el Frente Amplio.
En los sectores más populares, más en la periferia,
claro,
Montevideo.
Sí, no estamos diciendo cabeza a cabeza en la disputa.
No.
Está diciendo que en determinados
sectores
hay una disputa por
los votos.
Sí.
El Frente Amplio está teniendo problemas importantes desde que gobierna en adelante con las clases medias, y no logra solucionarlo y no logra entenderlo. Ni el Frente Amplio, y tampoco la oposición.
Uh-huh.
O sea, si uno mira, la clase media es la que hoy no tiene referentes. La que hoy no se involucra con ninguno y no los encuentra en la oposición, la, ¿no? Los yo qué sé, hay no hay respuestas en la oposición a algunos temas,
sí,
¿no?
Sí.
Y hay temas que son tan de fondo que, a ver, cuando hablamos de la agenda de derechos, que ahora estuvo de discusión de nuevo, ¿no? Estos sectores, medios, profesionales, o de altos cargos, o medianos cargos, como empleados, en la mayoría, y que votaban al Frente Amplio, tienen una concepción de la agenda de derechos que es favorable a la agenda de derechos.
Sí.
La concepción en la mayoría de los líderes de la oposición es contraria a la agenda de derechos. Por más que ahora haya discursos aceptarlo después que está dado,
claro,
¿no? La concepción, la convicción sobre el tema es contraria. Entonces, hay temas que son de fondo, que resuelven o terminan siendo determinantes para el voto, que no son solamente si me va bien o me va mal económicamente, si es más lindo o más feo el candidato, si es más joven o más viejo, si tiene más experiencia, lo que sea. Hay temas que son de fondo. Sí. Y esos temas de fondo no son fáciles de saldar, porque no se saldan con una campaña electoral bonita y atractiva, sino que tiene que ver con discursos profundos.
Sí, y todavía falta bastante para
y falta mucho, claro.
Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Por favor,
le agradecemos a la audiencia, han quedado una cantidad de mensajes que no hemos podido transmitir. En otros casos los hemos omitido porque apuntaban a temas que no eran los que estaban en definitiva en el centro de la mesa aquí, que queríamos hablar de todo el entorno de este asunto que involucra a Ascendic. El agradecimiento para todos y gracias, Eduardo.
No, gracias a ti, Luis, a las órdenes.